Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todos los días de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros y compañeras de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias por estar con nosotros. A usted que nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo y por supuesto en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en Las Vegas, Nevada y en San Antonio, Texas. Gracias por ello y la invitación como siempre para que se quede con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde, 15 horas tiempo del centro. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Toma protesta María Lezama como gobernadora constitucional del estado de Quintana Roo. Hoy es un día de luto nacional, afirma el presidente de la República, en recuerdo de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El gobierno federal mantiene supervisión constante de las obras del Tren Maya. COFEPRIS alerta sobre medicamentos para artritis sin registro sanitario. Y en el ámbito internacional, teniendo como cabeza de proyecto a Giorgia Meloni, la ultraderecha en Italia se enfila a la victoria. Estas y otras noticias más aquí, en Línea. En Alta Tensión. Bueno, vamos con el comentario a la noticia. Pues miren, no puede ser otro, pues que el de un aniversario más de la desaparición de los jóvenes normalistas de la escuela Isidro Burgos allá en Guerrero. Han pasado ya mucho tiempo desde que esto sucedió y realmente aún hay una pues opacidad en términos de lo que ocurrió. Sí, hoy muchos de los que estaban detenidos ya no lo están más y uno no alcanza a saber finalmente. Lejos de ser un experto en nada y menos en términos jurídicos, no alcanzó uno a saber si el que los hayan puesto en libertad tuvo que ver con que se violó el debido proceso, se violentaron sus derechos, sus garantías, ¿no? Y eso obliga al juzgador, cuando ejerce su judicatura, a dejarlos en libertad, porque eso marca la norma. Puede o no gustar, me queda claro que no gusta. Me queda claro que la autoridad protesta y se inconforma con los jueces, incluso hay denuestos para ellos. Perdón, eso sucede cuando no se integra a cabalidad ni de manera aseada un expediente. Porque así es la ley y así son las normas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor alguno de ellos es responsable. Pero como se integró mal la investigación, el debido proceso, que es la figura jurídica, tienen que salir. Entonces ahora han salido decenas de personas y otras se han girado otras órdenes de aprehensión que también de repente a lo mejor no, pues ya no, ¿no? Estos, perdón, ¿que sigue habiendo opacidad sobre el asunto? Sí. Hoy mismo. Yo creo que hasta los propios familiares de las víctimas, tan es así que en el momento que estoy hablando con usted, están protestando en distintos puntos del país, familiares y simpatizantes de este grupo, de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. Si hubiera mucha claridad, si se hubiera ya dado con los responsables o hubiera claridad con las personas a las que hoy mismo se les señala, pues de haber hecho un mal trabajo de investigación, que se torturó, todo esto, bueno, pues ya habría, digamos, un descanso. ¿Sabe qué hay? Que no hay, perdóneme, ¿sabe qué no hay? Hay almas que no han descansado, y no me refiero a la de los muchachos, me refiero a los familiares. No descansan, no puede uno poner en reposo el espíritu, porque no saben aún, en este momento, años después, el paradero de sus hijos. Saben, quizá, ya lo tendrán muy claro, que ya no están en el plano físico, pero ¿dónde están? ¿Dónde quedaron sus restos, sus cenizas? Eso no lo saben. Y, pues perdón, no ha habido todavía la claridad para que, pues, los familiares puedan descansar. Mire, creo que al final, después de tantos años de búsqueda, la esperanza termina por agotarse. Y lo que los familiares buscan, no ellos, muchos familiares de los miles de desaparecidos que hay en este país desde hace mucho tiempo, ¿saben lo que buscan? Saber que su familiar murió y dónde está. Ya es difícil que tengan la esperanza de encontrarlos con vida después de 8 o 10 años, aunque, bueno, casos se habrán dado, pero es complicado, ¿no? Entonces, lo que no descansa es el espíritu, ¿sí? Porque mientras no encuentran, mientras no sepan dónde poder, a lo mejor, aunque se escuche un poco cursi, dónde irles a dejar una oración o una flor, no van a descansar. Lo mismo sucede con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. Hoy se sabe que ya no están en este plano físico, pero ¿dónde están? ¿Dónde quedaron? Usted sabe, yo no. Me parece que todavía no hay claridad en esto. Decía Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, que habría un segundo informe. Ojalá, y ojalá en ese informe se diga, mire, estos son los culpables. Estos hicieron esto, estos los entregaron a tal grupo, estos son los tal, y los muchachos, pues finalmente, lo que haya sido su destino. ¿Sí? Creo que eso falta. Y mientras no se dé, pues me parece que vamos a seguir teniendo la expresión que se está viviendo hoy, en este momento que estoy hablando con usted, en varios puntos del país, que es la inconformidad de las familias y de los grupos afines a los familiares de los muchachos de Ayotzinapa. Bueno, nos vamos con más, si me lo permite usted, y ya está en la vía telefónica, como todos los días a esta hora, el embajador Mauricio Valdés y su comentario. Embajador, ¿cómo está?
Enrique, muy bien, muchas gracias, muy buena tarde. Los saludo con el gusto de siempre. Y a través de las ondas hertzianas del Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Siguiendo precisamente con su comentario, hay algo que este tema de Ayotzinapa sigue tirando y sigue golpeando, porque ha motivado al presidente López Obrador a que haga un llamado a los jueces, al Poder Judicial, porque refiriéndose al sacrosanto, así lo dijo, al sacrosanto debido proceso, pues se justifican luego la liberación de algunos de los acusados o de los indiciados, para decirlo con mayor precisión. Resulta que esto ha mostrado, como nunca antes lo habíamos visto, una serie de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial Federal. Pero esto no ha parado ahí. También ha habido, con otros temas, enfrentamiento con el Poder Legislativo. Ahora, en estos días, precisamente con la aprobación de la propuesta del presidente para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y también para promover su trabajo de las Fuerzas Armadas para custodiar la seguridad de los mexicanos hasta el 2028. Bueno, todo esto y algo más, porque varios de los llamados organismos constitucionales autónomos han sido también pues llamados la atención del presidente, quien considera que no son necesarios, considera que son funciones del Poder Ejecutivo y ha cuestionado inclusive la autonomía de estos órganos por la Constitución, señalando precisamente pues que no deben ser autónomos, sino que deben depender del Poder Ejecutivo. Esto es precisamente algo que no veíamos, yo diría, en el pasado. Con ningún otro presidente habíamos visto esto. Pero lo que es cierto es que esto nos debe hacer pensar, y sobre todo lo digo como experto en administración pública, en la arquitectura del gobierno que requiere un presidente para cumplir con sus propuestas políticas. Porque fue en el pasado cuando crearon estos organismos constitucionales autónomos por iniciativa príncipe del entonces presidente Enrique Peña Nieto, sea en el antepasado mucho mayor el INE, el Instituto Nacional Electoral, que se viene ya desde la historia más antigua, todo como reclamos del fraude electoral, y que lo que se buscaba precisamente es de dar confianza y certeza, una serie de principios que tiene la Constitución al respecto. En fin, lo que estamos requiriendo como mexicanos es que haya una verdadera reforma del Estado, una reforma política, y una más que lleve una reforma de la administración pública para ponerla al día, en un equilibrio sano, desde que Montesquieu señalaba la división de poderes. Es mi comentario de este día. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, embajador. Mauricio Valdés, todos los días. Son las 2:12. Vamos a una pausa, regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con la información, si me lo permite usted. Mire, Mara Lezama Espinosa rindió protesta como nueva gobernadora de Quintana Roo en la tribuna del Congreso del Estado, dando arranque a su administración estatal que tendrá una duración de 5 años. De los presentes en la sesión solemne estuvieron, mire, el ahora exgobernador Carlos Joaquín González, que se habla, se está manejando que el exgobernador se iría de embajador a Canadá. Ya sabe usted que, bueno, suda, ¿no? Bueno, el magistrado José Hayden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, los 25 diputados locales encabezados por Renán Sánchez de Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y Adán Augusto López, titular de Gobernación, pues quien, como usted sabe, acude, ¿no?, a estos eventos donde toma protesta él o la gobernadora entrantes con la representación del titular del Ejecutivo Federal. Su primer discurso como gobernadora, Mara Lezama, dijo llenarse de orgullo por estar en la Casa del Pueblo y por ser la primera mujer que ocupa este honroso cargo. Prometió encabezar un gobierno humanista, bueno, sumado a la Cuarta Transformación, que dijo cambiará por completo la política en la entidad. Hoy, destacó, es un punto de inflexión en la historia de Quintana Roo, pues crearán una nueva conciencia política que cumpla con el decálogo de principios de este nuevo gobierno. Sobre la entidad, indicó que su economía basada en turismo no ha sido suficiente, la gente demanda servicios públicos. Ante ello, Lezama afirmó que llevarán bienestar a todas las latitudes del estado, en especial en donde los gobiernos corruptos dejaron sin posibilidad a los más necesitados. Mara Lezama invitó a crear un nuevo acuerdo para el bienestar que incluya a todos los sectores en favor de la solidaridad, de la sustentabilidad y la construcción de la paz. Un acuerdo que ponga en el centro a la cultura maya con la que tenemos, dijo, una cuenta pendiente por saldar. Bueno, pues que tenga mucho éxito, que le vaya muy bien, porque en la medida que le vaya muy bien a los gobernantes, pues le va muy bien a los gobernados, ¿no? Y bueno, ya le adelantaba yo a usted este asunto. Ante el octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el presidente aseguró que hoy es un día de luto nacional. Además, indicó que los avances en las investigaciones pues han comenzado a romper con el pacto de silencio e impunidad en torno a este suceso. Desde Palacio Nacional mencionó sobre el caso de los normalistas. Hay, como es natural, lógico, muchos intereses en juego, dijo. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables. Hay quienes quisieran que falláramos, que no cumplamos con nuestro compromiso de justicia. El titular del Ejecutivo Federal garantizó el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, pero al mismo tiempo convocó a hacerlo de manera pacífica. Dijo, lo único es evitar la violencia porque no es nuevo, llevamos muchos años practicando la no violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica, la no violencia. Pues esta política que pues en su tiempo utilizó Mahatma Gandhi, ¿se acuerdan, no? La de la no violencia, que finalmente pues le dio la independencia a la India. El dirigente mexicano detalló que hay que estar atentos con los provocadores porque hay muchos que no quieren la justicia ni la transformación. A quienes viven también de la administración del conflicto, se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas. Y mire, a propósito de esto que dice el presidente, yo le diría una cosa. ¿Quiénes son estos encapuchados que marchan siempre como en paralelo con marchas que reivindican alguna cosa? Porque las del Día de la Mujer, cualquiera, el 68, el tema del 71, bueno, ¿quiénes son esos grupos que se dedican a violentar, a vandalizar, a golpear? ¿Quiénes son? Bueno sería saberlo, ¿no? Porque la verdad es que muchos de ellos, hombre, mire, el 68, el 2 de octubre del 68, tiene 54 años ese evento. Yo leo una cosa, creo que ni los papás de los chavos que van a vandalizar hoy habían nacido en ese momento. Es decir, y yo le aseguro que muchos de ellos no tienen ni la menor idea. Van porque administran, porque participan de estos conflictos por algún interés. ¿Quién está? ¿Quién es la mano que mueve la cuna? Eso sería interesante, como dice el presidente, saberlo. 2:22 en el tiempo del centro, 2:22. Regresamos después de una pausa aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya le platicaba yo a usted del tema de Ayotzinapa y hay, por supuesto, pues una gran cantidad de opiniones o de visiones de cómo está el tema, de lo que tendría que pasar con el tema de Ayotzinapa. Aquí le presento una. A ver, ¿tenemos algún problema con el asunto de la nota? Déjeme déjeme buscársela. En un segundo más le pago la nota. Mire, lo que es una realidad es que pues hay opiniones, digamos que muy conformes, como ha ido avanzando ahora las investigaciones, cómo las han llevado, cómo ha estado trabajando Alejandro Encinas con el tema. Hay otros que hablan de que hay una lentitud, hay una inconformidad con, digamos que se filtró información que no tendría que haberse dado a conocer, no se sabe aún de dónde, en fin. Ya le presento aquí la nota que le debía.
El representante legal de los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en el 2014, Vidulfo Rosales, acusó dilación en la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios y contra militares, así como un retorno a las viejas prácticas de represión de pasadas administraciones federales. En entrevista en Grupo Fórmula con Manuel Feregrino, declaró que la protesta ante la Fiscalía General de la República y contra la Comisión Especial encabezada por Omar Gómez Robledo se debió a que han pasado 2 meses desde el anuncio de que existen 83 órdenes de aprehensión, 20 de ellas contra militares, de las cuales solo se han cumplimentado 4, por lo que se espera una explicación por parte de la Fiscalía General de la República.
No se nos ha convocado a ninguna reunión, tenemos un nulo conocimiento de por qué se están demorando en la ejecución de estas órdenes de aprehensión. Entonces, ese era el objetivo del día de ayer, poder dialogar con el fiscal general, pero bueno, ellos desplegaron la policía y nosotros exigimos una información que nos puedan dar. Yo le he preguntado a Alejandro Encinas qué es lo que ocurre en algunos mensajes, me ha dicho que eso está pendiente, nada más.
El abogado insistió en la cerrazón de la fiscalía para brindar información y señaló que luego de que un juez libró las 20 órdenes de aprehensión contra elementos castrenses, nuevamente hay un discurso de negar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ellos no están dispuestos a rendir cuentas ante nadie, entonces es un poder metaconstitucional, y entonces eso a nosotros nos preocupa, porque el presidente por un lado nos dice sí, vamos a investigar, sea quien sea, y por otro lado nos encontramos con este mora inexplicable, como que estamos en los tiempos de la administración anterior, cuando nosotros nos encontrábamos cerradas todas las sesiones. Entonces eso nos está dando una mala señal, estamos reeditando esquemas de cerrazón anterior, en que no se quería dar la cara, en lugar de dialogar, pues se nos aventaba la fuerza pública.
Rosales Sierra reveló que con la manifestación en las instalaciones del campo militar número 1, se solicitará al ejército mexicano que tenga apertura y disposición para esclarecer el caso, y consideró que la rendición de cuentas y la transparencia no dañaría a la institución, sino que la fortalecería.
Bueno, pues ya está este asunto, y si me lo permite usted, son las 2:30, y es tiempo de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. En el día en que la ONU celebra la Jornada Internacional para la Completa Eliminación de las Armas Nucleares, el Papa, en su tuit, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino también contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. En titulares, a continuación, la emisión de hoy, lunes 26 de septiembre. Esta mañana el Papa recibió a las participantes en el capítulo general de las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia y les pidió que sean profetas de la escucha. Para la comunidad católica, Shalom, este lunes fue un día de fiesta. Pasado el mediodía se encontraron con el Santo Padre en el aula Pablo VI. El programa comenzó temprano con la entrada de los peregrinos al aula desde la columnata adyacente a Piazza Sant'Uffizio. A las 9:30 inició la preparación a la reunión con el pontífice, con testimonios, música y momentos de oración. El Santo Padre llegó con una sonrisa al encuentro y fue recibido con alegría por los jóvenes de Shalom. Luego les dirigió un discurso preparado, respondiendo a las preguntas que los jóvenes le habían realizado. A continuación se efectuó la oración de renovación de la ofrenda de vida de todos aquellos que forman parte de la familia Shalom. El momento consistió en un canto, una oración leída en distintos idiomas, la bendición del Santo Padre y, como conclusión, un canto final. Por último, el romano pontífice pronunció un saludo a los miembros de la comunidad que fueron elegidos con anterioridad, así como a los cardenales y obispos presentes. Recordemos que la comunidad católica Shalom es una asociación privada de fieles con personalidad jurídica reconocida por la Santa Sede bajo decreto del día 22 de febrero del 2007 junto al entonces Pontificio Consejo para los Laicos, cuyas competencias y funciones son actualmente asumidas por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. En la misma fecha, en el 2012, sus estatutos tuvieron una aprobación definitiva. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Bueno, pues ahí está Vatican News, y déjeme agradecer como siempre, como todos los inicios de semana, el comentario vía telefónica del maestro Ricardo Peralta. Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo.
Muchas gracias, querido Enrique Lascano. Contento como siempre de estar aquí en Estéreo Supermilet, y por supuesto, quiero decirles que en este lunes comenzamos con una reflexión muy interesante relacionado con algo que seguramente muchos de los radioescuchas seguramente tendrán el enorme interés de saber. Es cómo tenemos que defender a nuestras universidades públicas, porque defender a nuestras universidades públicas es hacer patria, querido Enrique. La gran meta de cualquier país en el mundo es mantener un desarrollo sostenido que se dé primordialmente a través de la vía de la educación. La educación pública, además, es un derecho constitucional, requiere entonces de un sistema de universidades que esté completamente consolidado. A ver, hablémoslo como es, abierta y libremente. Hoy los estudiantes universitarios, primordialmente de las universidades públicas, son el gran núcleo social que mueve la actividad académica, nadie más que ellos. Pero también se convierten en una enorme cantera de acción política, y además de la acción política nacional, son el eje de la academia. Por ello la importancia de sumarlos a los proyectos políticos de largo aliento, pero no utilizarlos para que vayan a pegar papeles, utilizarlos para que pinten bardas, no. Los tenemos que tomar en consideración para que sean actores políticos, donde no solamente también, por supuesto, se sumen a las estructuras electorales, sino que sean los protagonistas del futuro inmediato, los jóvenes estudiantes universitarios. Yo estoy totalmente en coincidencia de que de manera muy errónea los partidos políticos, los liderazgos públicos han desdeñado la enorme fuerza que representan las universidades públicas, no solamente por la enorme matrícula que tienen las más importantes como la UNAM, más de 370,000 alumnos, la UDG 360,000, sino por el hambre profesional para crecer en una sociedad que los ha marginado. Los estudiantes universitarios deben de ser tomados en cuenta ya, se les debe de integrar a las gestiones de planeación y de ejecución de todas las acciones de gobierno, pero sobre todo en la actividad política. Las universidades han sido, son y serán siempre la cuna del pensamiento crítico, y además son el alma intelectual de nuestra sociedad. Fíjense ustedes, existen más de 2,650 instituciones de nivel superior en México, pero casi el 70% son de origen privado. Recordemos que hace poco más de 36 años hubo incluso iniciativas en el propio Tratado de Libre Comercio que se firmó en época salinista. Había un apartado donde solamente se gestionaba para que se invirtiera en educación privada y que se olvidaran de la educación pública, que se alentara la privatización. Y eso pues evidentemente causó un enorme exilio forzado de millones de jóvenes. Ante esa carencia de plazas estudiantiles, provocadas precisamente por esa ausencia también de política pública, la única alternativa pues se quedó en la educación privada, que además de no ser de la mejor calidad, pues es incosteable para la mayoría de todos los mexicanos. Todos los que hemos sido egresados de escuelas públicas lo podemos decir así. Esa orfandad profesional tiene responsables, no solamente en el mal diseño de las políticas educativas, sino en el destino de los presupuestos públicos. Es inconcebible que se tenga que pagar por un derecho constitucional. Por ello, la insistencia de priorizar a las universidades públicas del país y su estudiantado para ser tomados en cuenta en todos los proyectos políticos como actores principales. Se tiene que detener esa migración forzada de intelectuales y de estudiantes por la ausencia de oportunidades reales que les haga tener un futuro digno, un futuro bien pagado. El enorme calibre de los estudiantes de las escuelas públicas hoy, amigos, amigas, se convierte en el combustible de la organización social y política de las asociaciones políticas emergentes. Por ejemplo, hay una organización que se llama la Alianza Patriótica Nacional, que tiene menos de 2 años de ser constituida y tiene principalmente su base política en el soporte de cuando menos 21 universidades públicas en el país. Jóvenes universitarios talentosos que han encontrado en la Alianza Patriótica Nacional un nicho de mercado político y de servicio social convertido hoy en un ejército coyuntural que sigue creciendo a nivel nacional. Esto ante el desdén de políticos ajenos a la vida universitaria. ¿Por qué? Porque no se sienten parte de la comunidad. Los que sí somos parte de la comunidad universitaria tenemos que seguir invitando y haciendo participar a los jóvenes. En breve, esta organización, la Alianza Patriótica, va a celebrar su Congreso Nacional, donde van a ir más de 1,000 líderes nacionales de todo el país. El objetivo es lograr un posicionamiento político que se distribuye y discute al interior de las universidades como un motor de acción político-electoral a favor de la transformación de México. Las universidades, amigos, las universidades públicas deben tener, a pesar de la recesión mundial, un incremento presupuestal por encima de lo que se ha calculado en años anteriores. La gestión que se dé desde las universidades debe existir ante el Congreso y ante los actores políticos. Tienen que activarse ya las universidades, tienen que hacer política para lograr mayor presupuesto. Se tiene que sensibilizar para que los tomadores de decisiones en nuestro país respeten la autonomía universitaria, porque respetar la autonomía universitaria es hacer patria. Las universidades son libres, públicas y de autogobierno, pero dependen del presupuesto público. Que esto último no sea un arma para intentar controlarlas. Hacerlo es un crimen contra la sociedad mexicana. Vivan las universidades públicas, mi querido Enrique Lascano. Muchas gracias. Muy buen provecho a todos, que ya es hora de comer. Saludos de su amigo Ricardo Peralta Saucedo.
Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Peralta. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el comentario de todos los inicios de semana. Y mire, antes de irnos a un corte, déjeme recordarle algo importante, porque pues ya salió la revista Milet. Y hay cosas muy interesantes para que usted pues se pueda asomar ahí de manera virtual y tener la posibilidad de enterarse pues de todos los artículos, las informaciones que trae en este número. Mire, el tema principal es esta pelea de predios de la Fiscalía General de la República en Santa Fe, que está muy complicado ese tema, realmente, ¿no? Pues ha habido presencia ahí de la Fiscalía General de la República en locales comerciales, en predios, en condominios, ¿no? Está interesante que usted se entere, es importante que usted se entere, y está muy interesante el tema porque tiene que ver con un decreto publicado durante el porfiriato. Entonces, bueno, ya se imaginará usted, ¿no? Bueno, cómo se va a generar problemas a propósito de esto. Hay un artículo donde se habla de de este acuerdo alcanzado entre el gobierno con productores y distribuidores de alimentos para el control de la inflación. Otra pieza periodística, pues que habla del trabajo de Alejandro Encinas con el tema de los nombres de los implicados en el caso de Ayotzinapa, algo que hablábamos hace un rato usted y yo. Y bueno, también un tema capitalino, la inauguración de la exposición de movilidad, la doctora Sheinbaum, y en el ámbito internacional, pues el asunto de los crímenes de guerra en Ucrania, que pues ha documentado una misión de la ONU. Así es que ya salió, ya la puede usted leer, la revista Millet, el número 559 del 25 de septiembre. Son las 2:43, 2:43. Nos vamos con una pausa, pero regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, mire, durante su gira de supervisión del Tren Maya, el presidente aprovechó para felicitar al gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y para la gobernadora entrante, la morenista María Lezama. Al conocer el avance de la construcción en el tramo 4 y 5 de esta magna obra federal, el titular del Ejecutivo se congratuló que la transición en el gobierno de Quintana Roo se dé sin conflictos postelectorales. Estamos supervisando la construcción del Tren Maya. Aproveché para felicitar al gobernador saliente y a la gobernadora entrante. Da gusto que haya cambios sin conflictos postelectorales. Esto es fruto de la democracia, escribió en su cuenta de Twitter. En tanto, el mandatario quintanarroense, bueno, el ex ya, comentó que en su último día de gestión acompañó al presidente a supervisar también el avance de la construcción del aeropuerto de Tulum de Chetumal y otras obras importantes para el desarrollo de esa parte del sureste mexicano. Hoy, en mi último día como gobernador de Quintana Roo, doy la bienvenida al presidente en revisión de tramos 4, 5, 6 y 7 del Tren Maya y aeropuerto de Chetumal, Parque del Jaguar y aeropuerto en Tulum y Boulevard Colosio y Puente Nichupté en Cancún, indicó. Pasado mes de agosto, el presidente López Obrador reveló que una vez que Carlos Joaquín González termine su mandato, pues lo va a proponer como embajador de México en Canadá, como han hecho pues con Pavlovich, con Quirino Ordaz, pues con otros, ¿no?, que han dejado de... Y bueno, pues evidentemente, pues esto los ha llevado a o que los expulsen de su partido o a alejarse, ¿no? Es una realidad. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reclamó las filtraciones del caso Ayotzinapa previamente entregadas a la Fiscalía General de la República por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. ¿Quién las dio a conocer? ¿Quién hizo estas filtraciones? Pues mire, algunos dicen, no fue la Fiscalía, otros no, fue la Comisión de la Verdad. Bueno, cabe recordar que derivado del informe presentado por la Comisión, se dio como resultado la detención del ex titular de la extinta PGR, Jesús Murillo. Murillo fue detenido el viernes 29 de agosto de este año y remitido a prisión preventiva justificada tras ser vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. El pasado miércoles 24 de agosto se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra Murillo por los delitos de desaparición forzada y tortura debido a su participación, afirman las autoridades, en el tema de los 43 normalistas. Durante dicha audiencia, Murillo Karam defendió pues lo que se conoce como la verdad histórica. Sin embargo, las acusaciones de la Fiscalía señalan a Jesús Murillo de fraguar la construcción de la verdad histórica en un cónclave organizado en Iguala 2 semanas después de la desaparición forzada. En dicho cónclave, en esta reunión, también habrían salido a relucir nombres como el del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero. Asimismo, se señala a José Rodríguez Pérez, conocido como el coronel, quien presuntamente habría ordenado la desaparición de normalistas de Ayotzinapa que seguían con vida. Bueno, señal informativa hasta La Paz, Baja California, con nuestra corresponsal Nadia Ojeda, que le reporta. Nadia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Excelente inicio de semana para ti y para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y en esta ocasión me reporto desde La Paz, Baja California Sur, para platicarles que este lunes se han iniciado nuevas obras viales en La Paz y Santa Rosalía. Así es, a partir de este 26 de septiembre comenzarán nuevos trabajos viales en las calles de Monte Albán en el municipio de La Paz y del Cobre en Santa Rosalía, así lo dio a conocer el secretario de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Marco Antonio. Antonio Gutiérrez de la Rosa. En cuanto a la calle Monte Albán, el trabajo de pavimentación incluye el concreto hidráulico desde Valentín Gómez Farías a Quetzalcóatl, pero también incluye la reconstrucción del crucero vial de Gómez Farías y Añiñí. Sobre Santa Rosalía, el gobierno de Baja California Sur detalla que las obras también incluyen la reconstrucción de un concreto hidráulico de la calle del Cobre en el tramo de carretera transpeninsular a la unidad deportiva de Santa Rosalía. También hicieron el listado de los trabajos que se abrirán este fin de semana, los cuales son las de Agustín Olachea de Colosio a Privada Las Garzas y en calle Jalisco de México a Agustín Olachea. En cuanto a los trabajos, en Padre Quino e Ignacio Allende se están trabajando en la demolición y construcción de banquetas, esperando a que llegue a la ciudad el material requerido por el organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de La Paz. En cuanto a las vialidades en etapas de acabados, estas son Francisco J. Mújica de Colosio Abado y Avenida de Colosio Acceso al Tecnológico de La Paz. Mientras que en el municipio de Loreto, la reconstrucción de las calles Ignacio Allende y Márquez de León, ambas en el tramo de Benito Juárez a Salvatierra, se trabaja en la compactación de la base subrasante. También está por concluirse el trabajo en la calle 20 de Noviembre de Mayor Enrique Aguilar a Lorenza M. de Tapia en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, y en Santa Rosalía lo mismo para la calle Luis Fraye en Boulevard Jean M. Costeau a Boulevard Fundición, donde se trabajó en la colocación de banquetas estampadas y en el área de rodamiento. Hasta aquí la información con los trabajos más recientes en cuanto a vías públicas y todas estas calles principales, las cuales deben de estar en perfecto estado para su tránsito, tanto los locales como para los visitantes en esta península de Baja California Sur. Les deseo una excelente jornada.
Hasta igual tarde. Igual para ti, Nadia Ojeda, corresponsal en La Paz, Baja California, y vámonos hasta de ahí, vámonos hasta Fórmula Nuevo León. Vamos con el tema de la construcción de esta presa. Ya decía el gobernador que habían estado ya en crisis, pero que la crisis ya, el gobernador Samuel García, ya había sido dejada atrás. Bueno, vamos con esta información. Vamos a ver.
La construcción de la que será la nueva presa de Libertad reporta un avance de un 39%, así lo dieron a conocer el gobierno del estado, tras una visita de supervisión encabezada por el gobernador Samuel García. Fue durante una hora de trabajo en donde el gobernador, quien estuvo acompañado por funcionarios federales y del ejército mexicano, dijo que se va a hacer en 2 años, lo que no se hizo en 25. La cortina de la presa Libertad medita cerca de... La cortina de la presa Libertad medía cerca de 2.000 metros de altura, siendo de los más grandes de Latinoamérica, y en materia de suministro de agua, en el área metropolitana se tienen contemplados 15.000 litros por segundo. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey.
Bueno, pues ahí está, y qué bueno que se vaya a hacer. No sé si en 2 años, lo que no se hizo en 25, puede ser. Lo importante es que se hagan obras, porque esto que se vivió hace poco, pues fue verdaderamente terrible, ¿no? No tener agua. Ya le adelantaba yo a usted al inicio de este esfuerzo informativo que COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, había emitido una alerta sobre la comercialización de un fármaco que se llama Actemra, perdóneme, que es especial para personas que sufren artritis reumatoide. Pero, ¿sabe usted qué pasa? Que este medicamento no está autorizado para su venta en el país. Mediante un comunicado de prensa, la Comisión informó que la distribución y venta del biológico representa un riesgo para la salud de quienes lo consuman, por lo cual se consideró como un delito que se esté recetando y consumiendo en México. A la par, se notificó que la empresa distribuidora a nivel mundial es Producto Roche, misma que evidenció que se trata de una falsificación debido a que los lotes que se han identificado en el país no corresponden a los hechos, a los lotes hechos por la farmacéutica. Y no me sorprende, porque hay una cantidad, mire, en algunos mercados incluso, en algunos, ¿qué le digo? Tianguis, ¿no? Ya venden medicinas, o sobre todo, ¿sabe qué? Vitamínicos falsos, falsificados, ¿no? Cigarros pirata, medicamentos pirata, ¿no? De una cantidad de productos pirata bárbaros, ¿no? Ya los que estamos acostumbrados, ¿no? Relojes, ropa, tal, bueno, ya. Pero bueno, libros, softwares, todo esto pirata. Ojo con el tema, porque mire, si usted compra un reloj pirata, pues no pasará, si cree usted que es bueno, pues de que le estafen un dinero. Pero si compra usted un medicamento que cree usted que es original y es pirata, pues ahí a saber, ahí sí a saber qué pueda pasar. Entonces, tenga usted cuidado con eso y mire, no se ahorre unos pesos no ponga riesgo por ahorrarse unos pesos y los medicamentos en su lugar natural, que es una farmacia. Así de fácil, pues. Bueno, y ya me voy con esta señal hasta cabina central porque es lunes y mi compañero Joel Morales Bravo le va pues a platicar un poquito de cómo estuvo la jornada deportiva este fin de semana. Adelante, Joel.
Gracias, Enrique. Bueno, pues comenzamos con el triunfo de la selección mexicana 1-0 frente a Perú. Gol de Irving Lozano hasta el minuto 85. La verdad, la selección mexicana, pues, no se le ve ni pies ni cabeza. Y el Mundial se acerca y la situación se antoja complicada. En relación al fútbol mexicano, pues viene ya la jornada 17, la última. Puebla va a recibir a América el día viernes como uno de los duelos interesantes. Ya se estima que ya América pues pueda consolidarse como el líder de la tabla general. Los Diablos Rojos del Toluca estarán recibiendo al Querétaro. En otros duelos, Santos Mazatlán, León Tijuana, Atlas Necaxa, Cruz Azul Chivas, buen partido, Monterrey Pachuca, Juárez Pumas y San Luis frente a los Tigres. Y en otro tema, fíjate que llama la atención de que en la Fórmula 1 Verstappen celebró su cumpleaños sin Checo Pérez. Y
pues qué envidioso.
No se sabe si si fue ausencia por algún problema de Checo o en fin. Ya se está viendo que sí, el problema está en grande. Y ya aparecieron las listas de las 21 convocadas de México para el Mundial Femenil de la Sub-17 que se va a llevar a cabo en India. Y esta lista la dio a conocer Ana Galindo, quien es la directora técnica, que ha tenido un gran 2022. Dio a conocer jugadoras que representarán al Tri. Y pues básicamente sería lo que vamos a destacar al momento porque el tiempo ya se nos acaba.
Muchas gracias, Joel. Bueno, pues ahí está la información. Y quédese en esta frecuencia porque continúa Línea en Alta Tensión. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, de Arturo Aguirre en la producción, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes.